Anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no?
Clinamen.
Tiempo de Clinamen en La Mar en Coche. Saludo primero a Nati Género. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien, por aquí, don Diego Stulbar. ¿Cómo le va a usted?
¿Cómo va?
Damos la bienvenida también a nuestro invitado de hoy, el historiador Javier Trimboli, para hablar de su libro Sublunar, entre el kirchnerismo y la revolución. Javier, bienvenido y muchas gracias por estar.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Yo rompo el hielo antes de que se adentren mis compañeros en los contenidos de este libro que han investigado a fondo, solo para preguntarte por un tema de forma, que es, ¿cómo se escribe en el dolor o en la sensación de una derrota?
Se escribe, me parece, o por lo menos lo que a mí me salió escribir, primero con cierta urgencia, con abruptamente, con momentos en donde parece discurrir lo que uno quiere pensar y surgir con cierta fluidez, y otros momentos donde se interrumpe. También intentando hacer algo con momentos en donde lo que predomina es la bronca, el odio, y otros en donde predomina la gana de abrazar a los compañeros, y está todo eso de manera permanente, ¿no? Como aseguro para que en la escritura eso no rebalse de patetismo, que también es un problema. Bueno, me parece que uno trata de jugarlo así, ¿no?
Bueno, digamos, viejas discusiones con Javier, ¿no? Desde que compartimos la experiencia de la revista La Escena Contemporánea hasta acá, a veces lo podemos conversar así como frente a frente y a veces leyéndonos de lejos, ¿no? Y tengo un montón de preguntas que hacerte y de comentarios que hacer del libro, así que tiro alguna y después vamos también con lo de Nati. La primera que quería plantear es, el libro se llama Sublunar. Uh-huh. Es decir, es un libro que quiere pensar más acá de la utopía, ¿no? O sea, uh-huh. Es un libro antiutópico, uh-huh. sería de maquiaveliano, uh-huh. Se piensa cuando uh-huh. no hay utopía, se uh-huh. piensa la política cuando uh-huh. no hay utopía. Creo que en ese punto el libro abre un espacio de pensamiento muy importante. Uh-huh. Y en ese espacio, lo que a mí más me impresionó del libro es, lo que el prologuista dice muy bien, es el uso del archivo. Uh-huh. Porque mientras iba leyendo, aparecían las conversaciones que teníamos en La Escena Contemporánea, pero muchos otros materiales, los materiales de Mariano Pacheco, conversaciones muy viejas con entrevistas a Horacio González, digamos lo que leíamos en esos momentos. Uh-huh. No es tanto el archivo que retroactivamente uno puede suponer que es el archivo noble para contar, sino lo que realmente nos hacía pensar en esos momentos. ¿Sí? Uh-huh. Me dio la impresión de que es un libro que metodológicamente lo que está diciendo es que no hay de un lado hechos y de otro lado lecturas, sino que no es posible acceder a lo que fue pasando sin que los hechos sean recuperados en el sentido que le fuimos dando, que le fuimos pensando, ¿no? Uh-huh. Me parece muy, muy impresionante esto. La pregunta que te quería hacer primero, Javier, es esta. Es sobre la revolución, sobre la relación entre revolución y kirchnerismo, que es el subtítulo del libro. En un momento, sobre el final, vos haces una reflexión, que es que en el periodo en que hubo revolución, la derecha era reactiva y quería frenar a las fuerzas productivas, a las fuerzas del mañana, a las fuerzas revolucionarias. Y en algún momento las cosas se invirtieron. Y ahora somos nosotros los que los queremos frenar a ellos porque ellos son la barbarie, digamos. Uh-huh. Queremos detener esto como sea, ¿no? Uh-huh. Postergar lo más posible. Interrumpir el dominio. Uh-huh. La pregunta que te quería hacer es si vos pensás que esa inspiración tan fuerte benjaminiana, ¿no? Que lo nuestro es interrumpir, ¿es una manera de pensar la revolución? ¿O es lo que nos queda pensar en un horizonte en que la revolución se ausenta? Y junto a esto preguntarte, porque vos haces un balance subjetivo sobre lo que fue para vos el kirchnerismo, trabajar en el Estado en el kirchnerismo, y no solo el kirchnerismo, sino la situación previa, cómo se fue llegando al kirchnerismo, ¿no? Preguntarte si, vos decís en algún momento que te preguntás si se puede hacer política sin objetivos estratégicos, como que algo de eso faltó. Entonces, si la interrupción no es un objetivo estratégico, es lo que podemos hacer en la medida en que no tenemos, pregunto yo, si lo pensás así, objetivos estratégicos. Uh-huh. Si un poco lo que tu libro no nos lleva a la pregunta de qué es volver a tener una estrategia, qué es tener objetivos estratégicos, qué sería no meramente interrumpir. ¿Cómo pensás esta cuestión de la revolución y el kirchnerismo a partir de tus propias...?
Sí. Sí, bueno, está todo un tremendo tema el que me propone acá, Diego, fenomenal. A mí me gusta mucho algo que plantea un historiador, se llama François Furet, que es un profundo estudioso de la Revolución Francesa, pero también un profundo enemistado de la Revolución Francesa, ¿no? François Furet es aquel que en los años 1977 lanza como una suerte de tweet que dice: la Revolución se ha congelado, ya está, la Revolución ya fue, la Revolución ya pasó. Tipo que vino del Partido Comunista Francés, pero que estuvo 2 o 3 años y después hizo toda su carrera escribiendo sobre la Revolución Francesa, pero rompiendo la empatía con la Revolución Francesa tan propia del campo intelectual francés. ¿Qué me gusta de él? Cuando él piensa un concepto, que es el concepto de dérapage, creo que se dice en francés, que es el derrape, el desvío de la Revolución. No, hay un momento, señala él, que la Revolución parece ser una revolución clásicamente encuadrable, la Revolución Francesa, en la lógica liberal burguesa, que es obviamente el 14 de julio de 1789. Pero prontamente la ascensión de las masas, el ascenso de las masas, sobre todo la clave movilización protagonizada fundamentalmente por las mujeres a Versalles a principios de octubre de 1789, ya ese es el momento, dice él, del desvío. La revolución se transforma en cualquier otra cosa. Bien. A partir de esa idea de desvío, que de hecho la conversé en su momento con Roberto Pitalúa y me interesó muchísimo, me parece que hay algo, creo que es lo más interesante que puede ocurrir en el devenir histórico, que es cómo se producen desvíos. Desvíos de lo que son las lógicas predominantes, bien, del capital, del Estado, bien, del capital, del Estado. Esos desvíos son, si se quiere, los momentos de fiesta, es la fiesta, es el momento más maravilloso de la historia, es el acontecimiento, ese desvío. Bien. Contra la impresión, que es por la que aboga François Furet, que es el desvío lo que desvirtúa la revolución, a mi entender, el desvío es aquello que puede ser pensado realmente cerca de la revolución. Bien. En ese sentido, lo veníamos conversando recién, yo creo que durante los años que trabajé tanto en el Estado, que milité en relación con el kirchnerismo, cantidad de cosas ni las percibí, tomados por la vorágine de la acción, digamos, tomados tontamente quizá por la vorágine de la acción, porque siempre hubiera venido bien tener un paso al costado para poder pensar todo esto, pero estas cuestiones probablemente yo no las estaba pensando de la misma manera. Sí, sin embargo, eso sí quiero decir, yo siempre tuve la impresión, quizá tiene que ver con los años, ¿no?, de que lo que estábamos protagonizando era un paréntesis, era nada más que un paréntesis, que el mundo se ha transformado en un lugar hostil para gente como nosotros, profundamente hostil para gente como nosotros, donde se trata de encontrar lugares, formas de producir otras maneras de existencia colectiva para que detener esa hostilidad. Perdón, yo esa hostilidad, también es interesante, ¿no? Yo esa hostilidad como militante, como parte de una gestión, la sentí en el mismo Estado. El Estado era hostil, nosotros éramos reactivos, o sea, teníamos otro eje de rotación que el eje de rotación del Estado, totalmente distante a él, casi como a contrapelo de él. Bien. Por un lado, lo pienso de esta forma, ¿no? También es interesantísimo, Sarmiento da vuelta a estas cosas, ¿no? Sarmiento en su Facundo, genial, tipo cuando habla de la Revolución de Mayo, él dice, la Revolución de Mayo al principio estuvo bien, fue virtuosa, pero después se desvió. ¿Se desvió cuándo? Cuando entran en acción, cuando invaden la escena aquellos que no tenían lugar. Básicamente, ¿quién? Artigas, Facundo, las masas. Bueno, ese es el momento de la revolución que a uno le parece interesante, efectivamente. Ahora, Sarmiento también tiene plena conciencia que hay un momento en donde la revolución tiene que acabar. O sea, el Congreso de Tucumán, que hace la declaración de independencia el 9 de julio, de 1816, el 1 de agosto de 1816, saca un decreto por el cual dice fin de la revolución, principio del orden. O sea, tiene conciencia de que hay que frenar esa revolución. Ahora, ese desvío sigue. Al interior de nuestro proceso político, quizás no hacía falta decir fin de la revolución porque a nadie se le estaba ocurriendo que estábamos viviendo una revolución. No obstante, hubo cada tanto voluntades de producir orden al interior de lo que se estaba haciendo. Bien. Ahora, evidentemente, eso jugó también como fallas sobre las que luego se monta para ponerle final el macrismo, ¿no?
Javier, y vos en tu libro haces como un rastreo de las subjetividades políticas durante los 80 y los 90, uh-huh, que después desembocaron en el kirchnerismo. Uh-huh. Pero a mí me parece muy importante la forma en que desembocan, que para vos no es como una especie de homogeneización de esas trayectorias, sino como una especie de composición. Uh-huh. Y esto me parece interesante para los sectores orgánicos al kirchnerismo, es decir, quienes participaron del gobierno, pero también para pensar lo que pasó en el sector más amplio, como de lo que podemos llamar los sectores que están desde uh-huh. el centro a la izquierda uh-huh. del espectro político. El sentido de que pensar que hubo una composición y no una fusión también permite pensar las singularidades en el momento en que esa composición se descompone uh-huh. y también encontrar como un elemento combativo que pervive. Y en ese sentido quería preguntarte cuál te parece que es el principio de composición que ofreció el kirchnerismo a esos sectores y en qué momento dejó de funcionar.
Uh-huh. Sí, creo que es. Me parece bien y estoy totalmente de acuerdo con lo que estás planteando. Yo creo que probablemente en un primer momento tuvo que ver con que el kirchnerismo abrió la posibilidad de la reparación. Algo muy amplio, muy general, muy poco, si se quiere, muy poco duro, muy poco estratégico. Tan solo eso, la reparación. Raramente me parece que haber colocado por delante una tarea de esas características, con lo blanda, con lo débil que es, permitió que, no sé si tantos se acercaran, pero por lo menos tantos no se ahuyentaran, bien, por un principio de esas características, pudiera ser visto en un punto como algo, bueno, inevitable, necesario, por tantísimos. Reparación y al mismo tiempo una política respecto de evitar por todos los medios posibles la represión, por ejemplo, del movimiento de masas, ¿no? Y me parece que hay un caso, bueno, lo que está sucediendo con Delía, ¿no? La toma de la comisaría en el 2004, lo que está significando retroactivamente y lo que el kirchnerismo en ese momento trató de solucionar de otra forma, de otra manera, sabiendo además lo que significaba la toma de la comisaría, ¿no? Y la relevancia que tiene, hasta el propio Berbisky escribe sobre eso en su momento, diciendo, bueno, mostrando la alteración tan importante del orden público que eso significaba, el kirchnerismo resuelve de otra manera. Por un lado esto. Por otro lado, me parece que hay una cosa que es rara, pero que también tiene que ver con eso, que es esto es una sociedad muy castigada, muy castigada. Muy castigada por la larga crisis que desde ya empieza a desembalarse en los últimos años de la década de los 90. Hubo algo increíblemente cierto a propósito de que el consumo también produjo una suerte de tranquilidad, de sosiego, de sosiego que probablemente, insisto, no sé si tanto ayudó a una composición, sino no la terminó de impedir, de disolver, de desactivar. Bien. Digo esto con la complejidad que tiene, porque también sabemos que la apuesta tan fuerte del kirchnerismo en términos de que probablemente su no tuvo meta, ¿no? Lo que Charles decía recién, Diego, pero por momentos parecía que si había una era la de prodigar consumo hasta más no poder. Bien, con lo complejo entonces que es este problema. Por otro lado, me parece que hubo permanentemente resquicios en donde se podía producir cosas distintas, ¿no? Nosotros, yo que sé, a mí me tocó la televisión pública cuando se hicieron las clases de Borges por Piglia. O sea, del núcleo del Instituto Dorrego no salía que Piglia hable de Borges. Y lo primero que dice Piglia es: este programa es un equívoco, tendríamos que estar acá hablando de Jaureche, pero. Bueno, y eso lo ofreció la televisión pública, junto con la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces quiere decir, siempre había esos pequeños lugares que daban la posibilidad de que algo distinto surgiera y que eso también permitiera cierta composición, ¿no? No pura homogeneidad. En los espacios donde, yo diría así, ¿no? Problema. Hoy uno podría decir, y a mí es una cosa que me inquieta, ¿no? ¿Cómo pensar el partido revolucionario que no hubo? ¿Cómo pensarlo en el siglo XXI? Fenomenalmente, que no haya habido partido revolucionario impidió cantidad de cosas, pero también permitió estas. Que Pili hiciera estas cosas, por ejemplo, ¿no? Y que dedicáramos. Bueno, me parece a mí como ahí está parte de ese problema. Y una cosita respecto de la cuestión de los objetivos estratégicos. Ahí yo no me complica, ¿no? Porque todo el intento que hace García Linera, ¿no? A propósito de entender que. No, para él Bolivia sí los hay. Y realmente uno lo ve, da la impresión que no, que hay un devenir histórico que está por delante de cualquier posibilidad de establecer objetivos estratégicos. Sí, hoy me parece interesante como pregunta, de vuelta la del partido, como pregunta me parecen todas interesantes, el problema es que no tengo respuesta, la del partido, y la de también entender nuevamente las nuevas vueltas de tuerca que ese nosotros, que no tiene claros límites, se sigue pensando, se sigue reconfigurando, cuáles son sus nuevas jugadas, ¿no?
Mi impresión es que por el lado del partido, te iba a preguntar otra cosa, pero por el lado del partido aparece algo que es importante, que es el tema de cómo distinguimos un repliegue necesario de una desbandada vergonzosa. Hoy, digamos, ¿cómo se pone el límite de decir, bueno, una cosa es dar unos pasos atrás, una cosa es esto es un cambio, y otra cosa es un desmoronamiento intelectual y una desmoralización general que estamos viendo en este momento?
¿Cuándo te vas a dedicar a ser tuitero? Porque por su síntesis
tenía un proyecto de hacerlo, pero no,
me lo acabas de quemar.
O sea, el problema es algo así de qué significa pensar no en términos personales sino pensar en términos políticos, sin partido, cómo se piensa en términos políticos, ¿no? Vos estuviste antes de la televisión pública, estuviste participando un poco de lo que fue el Bicentenario, la organización del Bicentenario. Y en el libro contás una serie de discusiones que surgen ahí, me interesa mucho si las podrías mostrar de vuelta. Una muy interesante con Beatriz Arlo, cuando ella escribe, después del Bicentenario, ahora sí el kirchnerismo produjo una hegemonía, una hegemonía nacional y popular, vos te reís un poco de eso. Y me interesa mucho esa risa porque de alguna manera vuelve a poner el problema, digamos, de qué significaría construir hegemonía. Y la otra discusión la tenés con Eduardo Rinesi, ¿sí? Porque Eduardo tenía un poco la idea de que el Estado era bueno, o el Estado era el ámbito de la libertad, o el ámbito, y vos decís algo así como tampoco tanto, ¿no? O sea, también el tema del Estado. Si pudieras contar estas discusiones, si pudiésemos charlar un poco sobre qué significa este momento en términos de pensar políticamente un repliegue. Y no me estoy refiriendo al kirchnerismo, me estoy refiriendo en todo caso a este nosotros que estás hablando, que se va recomponiendo de maneras bastante imprecisas, ¿no?
Primero una pequeña anécdota, pero fue algo fenomenal. Una conversación del 2014, pero de estas cosas geniales que ocurrían en los espacios estatales. Al director del canal, Martín Morabetti, se le ocurre invitar a Alejandro Kaufmann a hablar con la plana de la gestión del canal, ¿no? Y con gente también que era del Estado, no solamente de la gestión, sino viejos trabajadores, gerentes del canal. Entonces, Kaufmann, 2014, él ya estaba diciendo repliegue organizado. Esa es la consigna de Alejandro Kaufmann. Repliegue organizado, esto termina, repliegue organizado. Y un compañerazo, ¿no? De la Cámpora, Carlos Figueroa, que dirige el noticiero, dificilísimo dirigir, y lo dirigía, dijo algo formal, dijo, ma qué repliegue organizado. Nosotros el 9 de diciembre del 2015, era el 2014 esto, le vamos a poner 100.000 personas en la plaza, se suponía que era Scioli, y con eso le vamos a marcar la cancha y no hay ningún repliegue. Lo fenomenal es que las 100.000 personas estuvieron en la plaza. Efectivamente, como pocas veces se hizo algo de esas características, es casi absolutamente inusual, ¿no?, en la historia política argentina, que algo así ocurra. Ahora, también pasó a ser necesario el repliegue. Ahora, ese repliegue no es el mismo que el que se volvía necesario en 1976 y que detectaba Walsh. Es otro repliegue. Me parece que es otro repliegue. Porque me parece que hay algo de las formas de la política, no solamente por el tema dictadura-democracia, con lo complicado que es entender cuál es la contextura de esta democracia, más allá del kirchnerismo, digo, en relación con lo que es esta democracia en el siglo XXI, bien, que es otra, me parece a mí, es otro tipo de derrota y es otro tipo de repliegue. Ahora, yo creo que es una pregunta, que es una pregunta central. Digo esto como problema. Cuando a mí me interesa discutir con eso que plantea Beatriz Arlo a propósito de la hegemonía kirchnerista que ella anuncia en el año 2011, bueno, la hegemonía kirchnerista es en un punto también la discusión misma con el mismo concepto de hegemonía. ¿Cómo ese concepto gramsciano, tan mal usado por las ciencias políticas, que hacen cualquier cosa con ese concepto? Para mí hacen cualquier cosa, lo piensan de cualquier forma, pero a ver, digo, más allá de ese uso, ese concepto gramsciano puede entenderse bajo ya otras lógicas que son las propias de la biopolítica, las propias de un capitalismo que parece, como se suele decir ahora tan comúnmente, más difícil de imaginar su fin que el del mundo mismo, que ha llegado para quedarse, que no hay otra cosa por fuera de él en términos de horizonte de época, bien, por lo menos en términos de construcción de grandes como conglomerados humanos. Bien, entonces me parece que ese concepto hay que revisarlo. Ahora, cuando Bertizarlo decía eso, claro, hay un enorme problema. Si la práctica social y la posibilidad de reproducción de la vida sigue ligada al capitalismo, la posibilidad de que se construya una hegemonía alternativa es nula. Nosotros lo discutíamos eso en ese momento. Yo me acuerdo haber dado clases desde el Ministerio de Educación, donde decíamos, a lo sumo lo nuestro puede ser tan solo, si quieren tomar ese término, contrahegemónico, pero nada más que eso, no puede colocarse nunca, incluso con la rareza de que es desde la gestión del Estado. Pero estamos construyendo eso, que simplemente más en la lógica de que estamos frenando algo que en verdad es el macizo conservador liberal argentino que se mantiene incólume. Por un lado eso, por otro lado me parece que se vuelve complicado, y yo creo que a muchos compañeros les pasa eso. A ver, yo digo, sí, si uno supone, y si el grado de enamoramiento que tuvimos con el Estado y su poder hoy conspira contra la posibilidad de pensar en un repliegue que no sea tan solo volver a la verdad y a otra cosa mariposa, ¿no? Me parece que hay muchos colegas, y obviamente a mí me interesa discutirlo con Eduardo, porque Eduardo lo escribe, pero Eduardo piensa cosas geniales y está pensando cosas todo el tiempo fenomenales sobre todo esto. Ahora, eso que él escribe ahí nos representa, o sea, muchos, en alguna de las tantas limaduras que lo componen, que me componen, algo de eso estaba en mí, sin duda, estaba en todos, esa idea de que, bueno, ya está, el Estado, desde acá qué problema. Ahora, si uno ha quedado tan pegado a esa lógica de lo que es la política y que por fuera del Estado casi que no hay posibilidad de vida, bueno, hoy se vuelve casi imposible, ¿no?, pensar una forma de repliegue que no sea tan solo retirarse, ¿no?
Sí, a mí me interesa mucho el tema de poder pensar en perspectiva histórica todo esto, ¿no? Es decir, hay una operación que hace el libro de Javier, que es una discusión, yo creo que dentro del kirchnerismo, con otro sector del kirchnerismo, que es pensar la relación que hay entre kirchnerismo y 2001, tomarse el trabajo de pensar exactamente qué pasó ahí, digamos, en el sentido de las continuidades, las rupturas, lo que no sabemos pensar, lo que se perdió, lo que se aprovechó. Y pienso que cuando lo pensamos así, pensamos la capacidad de radicalización social y también el problema de la forma política. Tal vez eso vuelve hoy de una manera completamente en el repliegue, de una manera nueva. Es decir, no tanto pensar la distancia que hay entre una resistencia social y la posibilidad de una forma política, sino que me parece que ahora el repliegue es sí o sí con forma política. Y esto me parece que es una cosa para pensarla. Es decir, que lo estamos viendo ahora con el tema de la violencia, ¿no? Con este asesinato brutal que se cometió en Bariloche el fin de semana, ¿no? No hay más este espacio de mediaciones y de matices. Están sacados los dueños de las empresas dispuestos a matar. Y de otro lado estamos nosotros obligados, no sé cómo, a no hacer este desbande. Realmente encontrar los puntos donde no vamos a retroceder. Ligado a las paritarias, a los juicios de derechos humanos, a una cantidad de cosas que en parte están inscriptas por lo que fue la década pasada en el Estado, y hay que defenderla desde un lugar que en muchos casos tiene cero empatía con el Estado, e igual hay que defenderlo. Pero también está el problema de cómo las resistencias, los elementos de la vida colectiva o este nosotros vuelve a pensar su capacidad de acción colectiva en un momento en donde el plano político se disuelve toda diferencia. Me parece que el libro de Javier es un recontrabalance, un poco como me decía Diego Tatiana el fin de semana que lo vi en Córdoba, por lo que abre a pensar. No solo por lo que establece como balance o como modelo de ejercicio de cómo se piensa una experiencia subjetiva de nosotros, sino también por lo que abre a pensar, porque el libro de Javier es como sale, lo hablamos recién, sale justo en el momento de que hay que pensar estas cosas, ¿no? Como texto y momento muy, muy juntos.
Javier, gracias por la visita y, bueno, tendremos algún otro turno para seguir conversando este tema tan amplio. Gracias por estar.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la conversación de primera.
Javier Trimboli, su libro se llama Sublunar, entre el kirchnerismo y la revolución.